Un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum Behavior de los Pet Shop Boys. Estás en Sintonía Crónica Discografía, en Duna. Dentro del panorama de la música popular británica de fines de los años 80, Pet Shop Boys parecían ser unos completos forasteros. Introspectivos, bailables y tremendamente exitosos, el dúo no suscribía ninguna de las modas imperantes, sino que más bien resultaban un atado de contradicciones. Aún así, sus discos funcionaban y contaban con un público tan amplio como heterogéneo, que iba desde militantes del movimiento gay hasta músicos independientes como The Smiths.
Londres, 1990, con el fin de la era Thatcher llegaba la cultura del acid house. Miles de jóvenes se trasladaban a la campiña inglesa durante los fines de semana para fiestas multitudinarias donde se revivía el hipismo de los 60, cambiando el rock ácido por la sintética música house, llegada desde Detroit. En Manchester, las bandas de rock se unían a la fiesta combinando los riffs de las guitarras con los ritmos bailables. ¿Qué importaba no tener trabajo y vivir el seguro desempleo si llegado el fin de semana podía ser un raver?
Mientras la música británica se iba a la pista de baile, Pet Shop Boys publicaban su disco más introspectivo.
Para 1990 ya habían pasado 5 años desde que Pet Shop Boys había debutado con West End Girls. Ahora tenían un prestigio y fama que incluso les había permitido trabajar con Liza Minnelli, una de sus artistas favoritas de toda la vida, a quien le produjeron el álbum Results en 1988.
Pero Chris Lowe y Neil Tennant también habían hecho amistad con músicos como New Order y The Smiths, pese a que la prensa consideraba que ellos eran mucho más superficiales que sus reverenciados amigos, llegando incluso a colaborar en Electronic, una suerte de supergrupo que incluía a Bernard Sumner de New Order y Johnny Marr, ex guitarrista de los Smiths.
Por esos días, a fines de 1989, estábamos con la idea de sacar un disco ultra pop, como esas canciones de Kylie Minogue. También teníamos en mente usar solo sintetizadores análogos y nada de samplers. Todo en esa época era mega sampler y no nos parecía nada bien.
Palabras de Neil Tennant.
Somewhere all drinking,
Decididos a buscar un sonido análogo para su nuevo disco, el dúo contactó a Harold Faltermeyer, un músico que había trabajado con Giorgio Moroder en los 70 y que mantenía en su estudio en Múnich un pequeño museo de sintetizadores. A principios de 1990, Tennant y Lowe viajaron a Alemania para conocer a Faltermeyer y acordaron grabar su disco ahí durante 10 semanas.
Nos quedamos en un pequeño hotel del centro de Múnich, muy deprimentes. Yo quería cambiarme a un mejor lugar, pero Neil quería ahorrar. Todo fue un poco terrible para mí. Mientras en Inglaterra estaba la cultura acid house en su cúspide, nosotros estábamos en Múnich perdiéndonos de todo. Por esos días todo el tiempo escuchábamos Violator de Depeche Mode, que era tan bueno que nos sentíamos celosos y también disfrutábamos las anécdotas que Harold nos contaba sobre Giorgio Moroder. Creo que toda esa atmósfera entre la añoranza de Inglaterra a la deprimente primavera alemana hicieron que el disco fuese mucho más sombrío de lo que teníamos en un principio en mente.
Palabras de Chris Lowe.
Clock strikes three, and anyone.
De vuelta en Londres, Chris Lowe y Neil Tennant notaron que el tono festivo que tenían en mente había mutado en algo mucho más introspectivo.
Escuchando las mezclas nos dimos cuenta que la guitarra de Johnny Marr era perfecta para un tema y le pedimos que tocara algo sobre ella. Lo mismo que a Angelo Badalamenti, que hizo alguno de los arreglos de cuerda. Lo divertido era que inconscientemente estábamos armando un disco tristísimo mientras todas las noches nos volvíamos locos en las raves. Por eso fue algo extraño para nosotros que cuando salió el disco nos dijeran que nos habíamos dejado influenciar por el acid house, siendo que nosotros pensábamos que el disco era muy house.
Palabras de Neil Tennant.
El disco fue titulado Behavior y fue recibido con extrañeza por el público y la crítica. Inglaterra estaba en plena efervescencia de la cultura rave y un álbum como este no encajaba para nada. Sin embargo, los especialistas destacaron la madurez compositiva del dúo y celebraron temas como Jealousy y Being Boring, que exploraban la monotonía de las relaciones personales desde ese punto de vista algo cínico, que ya era como la marca de la casa.
De todas formas, Behavior fue un trabajo exitoso y logró que dos de sus singles llegaran al top 5 británico. Pese a que nuevamente no podían ser asociados a ninguna de las modas de la temporada, Pet Shop Boys seguían siendo un grupo exitoso, pero que ahora contaban incluso con el apoyo de la prensa especializada, que no mucho antes los había acusado de superficiales. Shop Boys y Behavior. Ese ha sido el álbum destacado de hoy.
Para conocer más acerca de este disco, te recomendamos la edición doble especial recopilatoria Discography de 1991.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Mañana en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, trabajo homónimo de The Pretenders. No te lo pierdas.